Son algunos de los protagonistas en Europa a los que miramos con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Xavier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos que comenzar con H&M por esas caídas tan acusadas que experimenta en bolsa. Los resultados del segundo trimestre son los que tienen la clave, han decepcionado y ponen en duda, ¿no?, ese margen operativo objetivo para todo el año de la compañía.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Esa duda razonable, pues es debida a que si los resultados son así, pues entraría en una espiral, ¿no? Pero vayamos por partes. Los resultados del segundo trimestre, oye, tampoco son tan malos, ¿no? Oye, ventas y márgenes creciendo, vale, un pelín por debajo de lo previsto, pero bueno, no pasa nada, ¿no? El detonante, lo que ha encendido la mecha, han sido las ventas de junio, donde han dicho que bajarían un 6%, por culpa del clima, del mal tiempo, que hace que la gente, pues, se quede en casa y no vaya a las tiendas a comprar. Pero ¿esto qué implica? Esto implica que si las ventas han disminuido, aumentan las rebajas. Si aumentan las rebajas, disminuye el margen. Si disminuye el margen, hay un riesgo de que las guías del 10% de margen operativo para el 2024 pues se cuestionen. Y si se cuestiona esto, hay un riesgo que la estrategia a largo plazo del nuevo CEO que entró en enero también se cuestione, ¿no? Además, con la competencia de Inditex, Shein, tal y cual, pues al final el resultado, menos 12% en bolsa. Aunque preferimos nosotros más Inditex que H&M, vemos exagerada esta bajada del 12%, ¿no? Y esto nos lleva a pensar que el mercado, como últimamente está ocurriendo, está demasiado focalizado en el corto plazo y no tanto en el largo plazo.
Hoy tenemos algún movimiento también llamativo, pero por el lado positivo. Por ejemplo, esa subida de Kering de más del 4% a esta hora de la tarde. Ha recibido una mejora de recomendación por parte de Bank of America. ¿Qué potencial le ve al valor?
Pues la verdad es que muy alto. Nosotros Kering la tenemos desde hace tiempo. Lamentablemente, si miramos el último año, ha disminuido, pero vemos que tiene un potencial mayor al 100%. Al final, Kering es la dueña de Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, marcas de lujo donde ya tiene una historia, tiene un pozo ahí puesto, ¿no? Además, Kering ha ordenado la casa. Este es el problema que tenía el antiguo CEO y el antiguo diseñador creativo, pues iban cada uno por su lado, ¿no? Querían vender demasiado y vender demasiado y quedarse pues con una oferta en casa. Pues esto es la criptonita para las compañías de lujo, ¿no? Cuando has de producir una unidad menos de lo que se demanda, ¿no? Pues bien, con todo esto ordenado y con el focus muy puesto en los jóvenes y en los clásicos, que esto es lo que dejaron de lado, pensamos que, oye, el camino es lento, pero están por el buen camino. Por lo que vayamos a poner números, vende una quinta parte de Louis Vuitton, pero en cambio es 9 veces menos de capitalización. Coño, esto es un PER de 12. En una compañía de lujo, pues, oye, pues nos gusta bastante.
Fuerte castigo, si miramos a la Bolsa de Londres, en la compañía del sector pharma GSK, en Estados Unidos se ha recomendado restringir la aplicación de su vacuna de una vacuna concreta de la compañía a personas mayores y personas con riesgo. Bueno, y esto hace que pueda conllevarle bastantes menos ingresos a la firma. En este sector, en el farmacéutico europeo, ¿qué ven interesante ahora?
Pues la verdad es que en el farmacéutico hay bastantes cosas muy interesantes, ¿no? Lo que le ha ocurrido hoy a GSK es business as usual, es la farmacéutica son así, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa dentro de la farma. Lo que a nosotros nos gusta, pues es Novo Nordisk, que aunque haya subido demasiado, bueno, no demasiado, sino que haya subido mucho, pues pensamos que el negocio que tiene está muy bien cogido, podrá vender ahora en China, sus fármacos pueden tener mejores nuevos dianas terapéuticas en otros aspectos como por ejemplo el hígado o el riñón, y nos gusta también Sanofi porque esa parte de vacunas, que es muy difícil en las farmacéuticas hacer vacunas, o Roche, ¿no? Pero en realidad las farmacéuticas, como decía antes, que es business as usual, si depende mucho del regulador, si tiramos para atrás, algunos proveedores se benefician sin tener riesgo regulatorio, como por ejemplo puede ser que Lonza, que hace, vamos a decir, la materia prima de las farmacias, que es Jaima, que hace los potecitos o las inyecciones. West Pharma, que aunque esta es americana, pero hace el tapón de plástico que se pone la jeringuilla para obtener el fármaco. Bueno, son compañías que nos gustan mucho más los proveedores, que no tanto quizá esas farmacéuticas.
En Italia hay dudas sobre Campari. Está siendo investigada por la Fiscalía de Milán por presunta evasión fiscal. ¿Con qué ojos miraría un valor como este?
Pues la verdad es que la tenemos mirada. Lo que pasa es que no invertimos. Vemos que el negocio es bueno, están haciendo una buena gestión del portafolio, es decir, están comprando, vendiendo marcas. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, ¿no?, hace un par de años, compraron marcas a Diageo. Se están focalizando mucho en aperitivos que tienen buenos márgenes, con marcas como Aperol, Campari, Frangelico. Pero todavía no tiene el tamaño suficiente para no depender de pocas marcas, que es lo que le está ocurriendo a Campari. Por esa razón, pues la falta de marcas globales y aunque tenga marcas locales y regionales, oye, nos gustaría que tuviese más marcas para no depender y tener una diversificación mayor. Por esa razón preferimos pues un Pernod Ricard que cotiza PER 15 que no Campari que cotiza un PER de 22.
Hay una compañía francesa que está especializada en la nube y que hoy está subiendo con fuerza en bolsa después de presentar resultados. Es OVH Cloud. Ha revelado ingresos superiores a las expectativas por esa demanda que observa por parte de las empresas tecnológicas de Estados Unidos. ¿Es una compañía que vigilen ustedes?
Pues la verdad es que no, y la razón es bien simple. La compañía está, la tenemos agrupada como una compañía Deep Growth. ¿Qué es esta compañía Deep Growth? Son las compañías que están en la parte inicial de una curva de adopción S. Esto significa que hoy día no tienen muchos ingresos, pero se espera que a futuro tengan muchísimos. Hoy día no tienen muchos unos resultados muy positivos, ¿no? O incluso pueden tener pérdidas, como el caso de la compañía, pero se espera que tengan muchos a futuros. Así que en esa fase inicial donde el crecimiento se espera que esté, cualquier cambio en ese crecimiento puede afectar muchísimo a la compañía. Por esa razón no la tenemos invertida. En el caso de OVH Cloud, el caso es que, oye, la compañía tiene el 50% de sus ventas en Francia, son servicios de asesoramiento que copan o compiten un poco con las grandes compañías, ¿no? Donde estas grandes compañías pues copan las grandes empresas, ¿no? Así que, oye, pues ese tipo de compañías las vemos porque al final son parte de los sectores que tenemos invertidos, pero no es unos sectores que estemos cómodos invirtiendo por esa misma razón, pues porque tienen pérdidas, tienen deuda y el crecimiento, si no está allí, pues al final el impacto en bolsa es muy elevado.
Una cosa más, Nokia ha acordado vender su negocio de redes submarinas a SN, al Estado francés, por 350 millones de euros, se va a quedar una parte. ¿Qué visión tiene ahora para Nokia?
Pues la verdad es que no cambia mucho. Nokia realmente, a pesar de la problemática que tiene, pues oye, parece que está ya a precio, tiene unos múltiplos de 10, con el 25% en cash y un negocio que está ok. ¿Cuál es el problema de Nokia? Al final se mueve por olas de inversión, el 3G, el 4G, el 5G, así que todo lo que no sea dentro de estas redes, pues lo vende como lo que ha pasado. Lo positivo es que gozan de ciertas ventajas competitivas, como que si yo pongo una red de 4G de Nokia, si quiero el 5G, este también ha de ser de Nokia para facilitarme toda la vida. Así que tienes esa cierta ventaja competitiva. Sí. ¿Pero qué ocurre? Pues que ese 5G que se esperaba que fuese un despliegue brutal, la velocidad no es de 100 kilómetros por hora, sino que es más de 30 kilómetros por hora, ¿no? Y eso tiene un impacto en menos ventas, menos ocupación, menos márgenes, ¿no? Así que, oye, eso es un poco el negocio, pero oye, está a un precio, está a un PER de 10, ¿no? Así que, como todo tiene su precio y creo que Nokia, pues a estos niveles, pues empieza a estar atractiva.
Xavier Brun, responsable de renta variable de Treas Management. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.